Quiero comenzar leyendo los últimos versículos de este capítulo, Efesios 2, del 19 al 22, donde dice así: Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te agradezco, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, Padre, y nos tienes aquí con un propósito, Padre. Gracias por permitirnos venir a adorarte, Padre, por permitirnos venir a alabarte, Señor. Pero también, Padre, por permitirnos venir a escuchar tu palabra, Padre, y poder tener esta enseñanza, Padre, que tú quieres darnos el día de hoy, Padre. Luego, Señor, que hables a mi vida, Señor, que hables a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que abra nuestros corazones, Padre, nuestros entendimientos, Señor. Que pongas carbón encendido en mi boca, Señor, y quemen las palabras que no sean tuyas, que solamente seas tú el que hable el día de hoy y nos permitas, Padre, como iglesia, seguir trabajando para tu gloria. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Y sabe, cuando yo pensaba en este mensaje, decidí titularlo así, provenientes, una nueva ciudadanía, perdón, porque realmente venimos de un mundo caído. Y es muy interesante cómo todo lo que hemos avanzado en este servicio se ha tratado un poquito sobre eso, ¿no? Sobre los migrantes, sobre el hecho de provenir de otro lado y ser pertenecientes, vaya, al pueblo de Cristo. Y no sé si sepa usted, pero incluso cuando se hace de forma legal o de forma paso por paso, como debería ser, tampoco es tan sencillo hacerse de una ciudadanía en otro país. Por poner un ejemplo, yo tengo un tío que se fue a trabajar a Estados Unidos. Le dieron sus papeles y pidió que mis abuelos agarraran también papeles. Tardaron como unos 15 años en que pudieran mover un poquito, ¿no? Para poder hacer algo. Aquí en el lugar donde trabajo hay varios compañeros que son extranjeros. Y una de ellas tiene ya más de 10 años viviendo aquí en México. Ya casada con mexicano, con hijos y todo. Y ella no tiene la ciudadanía. Le preguntamos, ¿por qué no tiene la ciudadanía? Ah, muy fácil, porque me hacen un examen. Y en el examen me preguntan, ¿cuál es el nombre completo de Miguel Hidalgo? ¿Ustedes saben el nombre completo de Miguel Hidalgo? Pero completo, completo, tiene nombres en medio. Pues la verdad, ¿quién sabe? Pero cuando nos decía eso, y luego decía, por ejemplo, que venía la pregunta de opción múltiples, ¿no? ¿Qué día comienza la independencia de México? ¿El lunes 16 de septiembre de 1810? ¿O el martes 16 de septiembre de 1810? Le digo, no, pues quién sabe cuál día de la semana fue, ¿no? O sea, quién sabe, tipo de esas preguntas que uno dice, ¿a poco para ser mexicano necesito saber eso? Yo no me lo sé, y yo creo que eso no nos quita el hecho de ser mexicanos, ¿no? Y yo quiero que piensen eso, ¿qué es lo que nos hace a nosotros ser mexicanos? ¿Es que nos disfrazamos de charro y cantamos mariachi cuando son tiempos festivos? ¿O es que a lo mejor nos gusta comer tamales en diciembre? ¿O qué es lo que nos hace a nosotros ser mexicanos? Legalmente, un mexicano pues es cualquiera que haya nacido en el país, o que sea hijo de mexicanos, ¿no? Y yo quiero que entendamos esto, o que lo hagamos a alusión, porque más o menos es una forma de representar lo que vamos a ver el día de hoy. Dice el versículo 1 de este capítulo 2 de Efesios: Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Mencionan aquí los que dicen que saben que esa palabra donde dice en sus delitos y pecados indica un poderío sobre el cual estábamos sometidos. Y me pareció muy interesante lo que dicen algunos autores, que realmente no estamos muertos o no estábamos muertos por los actos que hayamos cometido, sino simplemente por nuestra naturaleza. Una vez más dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, no por lo que usted haya hecho, no por lo que yo haya hecho, sino porque simplemente somos seres humanos y tenemos una naturaleza pecaminosa, simplemente por eso. Y vamos a leer lo que dice Mateo 15, del 18 al 19. Creo que ayuda a entender un poquito más esta idea. Dice el versículo 18 del capítulo 15 de Mateo: Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Es importante entender esto, que lo que cometamos, los actos que hagamos, no son malos per se. Muchas veces podemos hacer cosas creyendo que son buenas, pero si las estamos cometiendo es porque provienen de nuestro corazón, porque provienen de nuestro interior, porque provienen de esa naturaleza. Y así como ser mexicano no es ser mexicano porque celebro el 20 de noviembre, sino simplemente porque nací en México. Provenir de un mundo caído, provenir de un mundo pecaminoso, no me convierte ciudadano del pecado por practicar el pecado. Simplemente me convierte de aquel lugar, porque mi naturaleza como ser humano es una naturaleza pecaminosa. Y en medio de esa naturaleza, Dios se propuso llegar a nosotros y darnos vida, darnos una nueva nacionalidad. Dice el versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como venía comentando, el problema no es tanto lo que hagamos o no, sino nuestra naturaleza propia. Pero me parece también interesante lo que dice el versículo 2, donde dice que andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo. Y eso es importante porque mencionan, o aquí Pablo lo que quería hacer alusión, es que en este mundo hay varias corrientes, corrientes filosóficas, corrientes ideológicas, que funcionan como una fortaleza para el ser humano pecador. O sea, traduciendo esto, yo trato de escudarme y de decir que no estoy tan mal, porque me escondo en cierta filosofía o me cierto en cierta corriente filosófica. No sé, vamos a poner un ejemplo, el estoicismo. Suena muy bonito decir nada me molesta, nada me preocupa, yo soy una persona en paz y nada me altera, ¿no? Pero realmente el estoicismo te dice, si hay un problema que no puedes resolver, pues lo haces a un lado, no te pasa nada. Suena bien, hasta que vemos que esos problemas ocurren en la sociedad y hacemos oídos sordos y decimos, no me importa. Cuando no me importa lo que me pase a mí y lo que le importa a los demás, no suena tan bien. Cuando vemos a alguien en la calle pidiendo dinero, cuando vemos a alguien en la calle sufriendo, cuando vemos a alguno de estos migrantes que ya mencionaba ahorita en la cápsula misionera, y no nos mueve a hacer algo, no nos mueve a decir, no puedo ver ese problema y no moverme, creo que estamos cometiendo un error, porque estamos siendo egoístas, porque estamos siendo, cerrando nuestro corazón a la necesidad de los demás. Y eso es a lo que hace alusión aquí. Antes de conocer al Señor, antes de que Él cambiara nuestras vidas, nosotros nos encontramos en estas corrientes. Póngala que usted quiera. Si quiere hablar del feminismo, si quiere hablar del machismo, si quiere hablar del neoliberalismo, si quiere hablar de lo que usted quiera. Si nos enfrascamos en esas corrientes, lo único que estamos tratando de hacer es maquillar por ahí nuestros errores y decir, tienen justificación lo que estoy haciendo, está bien lo que estoy haciendo. Cuando la realidad es que no. Y por eso dice aquí que esas corrientes de este mundo eran o son conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí lo que hace alusión, pues más que nada al diablo, ¿no? A este diablo, a estos demonios, vaya, que vinieron a cambiar nuestra forma de pensar, que vinieron a influenciar de ciertas formas para que usted y yo, antes de conocer a Cristo, tuviéramos una idea errónea de lo que estaba bien, de lo que estaba mal. Y dice aquí en el versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y una vez más, como hemos visto en otros momentos y me ha tocado predicar de otras partes, no está mal satisfacer algún deseo, no está mal comer algo que me gusta, no está mal viajar donde yo quiero viajar. Lo que está mal es que dejemos que eso domine nuestra vida. Lo que está mal es que dejemos que eso ocupe el primer lugar en nuestra vida y que eso se convierta en nuestro Dios. Que eso le quite el tiempo a Dios en nuestra vida. Y le pongo un ejemplo de eso que va a ocurrir en los siguientes meses, muy probablemente, cuando estemos por aquí y haya gente con el teléfono viendo un partido de fútbol ahora que viene el Mundial. Porque probablemente vaya a pasar y vaya a estar aquí. Y en el mejor de los casos va a venir a la iglesia y va a poner el teléfono. Pero en el peor de los casos ni siquiera va a venir porque va a estar en su casa viendo un partido de fútbol. Y se lo digo porque a mí me ha tocado ver cosas así, ¿no? Entonces, ese punto interesante, ¿está mal ver el partido de fútbol? ¿Está mal ver el mundial? Claro que no. Lo que está mal es que hagamos de eso un lugar privilegiado en nuestra vida que quite a Dios de ella. Y eso es lo que dice aquí. Por lo tanto, como dice aquí, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y yo creo que es muy importante entender esto y recordar de dónde venimos. Recordar que aunque tal vez no hayamos hecho el peor pecado del mundo, que aunque tal vez usted y yo no hayamos asesinado a alguien, o aunque usted y yo no hayamos hecho algo que digamos, no, soy muy malo, el simple hecho de haber estado en ese momento, de quitarle a Dios el lugar que le pertenece, nos hacía hijos de ira, nos hacía enemigos de Dios. Y aún así, Él se dignó a buscarnos para darnos salvación. Vamos a leer lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 6. Segunda a los Corintios 10, del 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Y esto es a lo que mencionaba de estas fortalezas que esas ideologías forman, ¿no? Por eso en el versículo 4 dice aquí que nuestras luchas no son según la carne, no estamos en una guerra física, por así mencionarlo, sino que estamos en una guerra espiritual, pero también una guerra racional, una guerra contra los pensamientos que podamos llegar a tener. Por eso dice aquí, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas? Las especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y piense usted cuál tipo de esos pensamientos y cuál tipo de esos razonamientos todavía podemos llegar a tener. Todavía de repente con cuál idea podemos justificar acciones que hagamos o con cuál idea podemos justificar ciertos pensamientos que lleguemos a tener y digamos, bueno, no es tan malo. Cuando realmente si eso no va encaminado a lo que la palabra de Dios dice, si eso no va encaminado a tener a Dios como nuestra prioridad y amar a Dios y amar a nuestro prójimo como prioridad, probablemente estamos cometiendo un grave error. El versículo 4 y 5 dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. La salvación es en última instancia para la gloria de Dios, pues despliega su misericordia y su amor sin límites. La salvación trae vida espiritual a los muertos en todos los aspectos de la vida cristiana. Y si bien el primer punto de este mensaje era ese, provenimos del mundo caído, también somos recibidos por amor y misericordia a los brazos de Cristo y somos recibidos a su pueblo, de lo cual se hablará un poquito más adelante. Pero es importantísimo entender esto, hermano, que yo creo que todos ya tenemos cierto entendimiento de ello. Somos salvos por gracia, somos salvos por un amor inmerecido. Y estaba buscando ahí formas de cómo explicar la gracia, cómo podemos decir que es la gracia, y ya sabemos todos que así, en cortas palabras, gracia es un regalo inmerecido, ¿no? Algo que usted y yo no merecíamos y Dios nos da. Pero vamos a poner un ejemplo de esto. Yo cuando era niño, una vez agarré una pluma y me puse a rayar la pared. No sé a cuántos les pasó algo así. Y la rayé, y hice ahí, según yo, mi obra de arte. Obviamente cuando llegaron mis papás me dijeron, ¿qué es eso? Acabas de echar a perder la pared blanca con un rayón ahí, ¿no? Y lo que merecía era un castigo, era un regaño, estamos de acuerdo. Pero no se me castigó, simplemente me dijo, no te pases, eso no se hace, ¿no? Entonces, yo merecía un castigo, yo merecía un regaño porque rayé la pared. Pero se me decidió perdonar, se me decidió nada más decirme, eso no está bien. Pero no recibí nada porque realmente no fue algo que causara más, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así es la gracia, pero la gracia va como que multiplicada por un millón de veces. Porque lo que usted y yo hicimos, lo que usted y yo hacemos diariamente, sí tiene repercusiones graves en muchas ocasiones. Y aún así, Dios decidió mandar a Cristo para darnos esa salvación, para darnos ese perdón, para reconciliarnos y pasar por alto esos errores. Por eso dice el versículo 4 que Dios es rico en misericordia, por causa de ese gran amor con el que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice el versículo 6, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales de Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí me parece algo entrañable o emocionante saber que en el momento en el que Él nos perdona, en el momento en el que Él nos da vida por medio de Cristo, no solamente causa eso, nos saca de la muerte, nos resucita, y en ese mismo instante Él nos sienta en los lugares celestiales junto a Cristo. Inmediatamente morimos al pecado, revivimos en Cristo para su gloria. Entender que nuestro reino y nuestra recompensa no es algo que se encuentra aquí, sino algo que se encuentra en la eternidad, es algo que nos debe apasionar, nos debe hacer sentir con ganas de seguir viviendo por ello. Pero también entender que en ese momento Él nos coloca, por así decirlo, como coherederos, pues, de Cristo, también debe ser algo que nos dé ganas de vivir. Porque ser coherederos de Cristo involucra muchas cosas. Como decíamos en el capítulo 1, donde habla aquí sobre los beneficios de la redención y sobre aquellos tesoros que nos da ser hijos de Dios, el tener la paz, el tener la sabiduría para poder estudiar su palabra, el tener la esperanza de cada día con día seguir avanzando, son cosas que solo se logran cuando somos coherederos de Cristo. Son cosas que la gente que está fuera, que no conoce del Señor, no puede experimentar. Y suenan como a locura, suenan como decir, son cosas que la gente dice, se inventa. Y realmente no es así. Antes de llegar a la iglesia, me acuerdo que mi papá decía que la iglesia era más bien como un lugar así como de... ¿cuál era la palabra? Se me olvidó la palabra, podemos decir así como histeria colectiva, ¿no? Como que es algo de todos se ponen de acuerdo y todos piensan lo mismo y todos dicen, sí, así es. Pero no, yo sé que usted que está aquí sabe que no es así, que realmente lo experimentamos, que realmente es una realidad esa paz que podemos tener. Que aunque las cosas no marchen bien, que aunque las cosas no sean tan bonitas como uno quisiera, podemos respirar con paz, podemos tener esperanza de que el día siguiente nuestro Señor va a estar con nosotros y que vamos a poder continuar. Y eso se trata en el hecho de sentarnos en esos lugares celestiales en Cristo Jesús, para poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Porque para eso estamos aquí, como les decía, en última instancia, esta salvación, si bien es por amor, también es para demostrar la gloria de Dios. Y poder demostrar a los demás esas sobreabundantes riquezas en su gracia es parte del propósito de ser salvos. El mayor propósito es la glorificación eterna de Dios por haber concedido su gracia y su bondad a nosotros. Dice el versículo 8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y aquí, sin meternos en mucho problema ahí doctrinal y teológico, tenemos que entender esto. Usted y yo somos hijos de Dios porque Dios quiso hacernos sus hijos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Quién sabe? No soy ni el más guapo, ni soy el más fuerte, ni soy el más elocuente, ni soy el más inteligente. Y aún así, Él decidió fijarse en mí, con todos y mis errores, así como decidió fijarse en usted. Y si bien usted y yo necesitábamos creer, créame que el hecho de que usted y yo creyéramos es porque Él nos permitió creer. Y es lo que dice aquí, es por medio de la fe, pero esta fe no procede de nosotros, es lo que dice el versículo 8, sino que es un don, es un regalo de Dios. Porque hay gente que aunque se le hable y se le hable y se le hable, no puede creer, no puede entender. Y creo que deberíamos sentirnos honrados, deberíamos sentirnos agradecidos, porque usted y yo pudimos creer, pudimos tener esta fe. Dice el versículo 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y eso me recuerda un poco a lo que dice Romanos capítulo 5, donde dice también Pablo, justificados pues por la fe, en esta versión dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. por medio de que también hemos obtenido entrada por la fe, el hecho de que usted y yo podamos acercarnos a nuestro Padre a orar, que podamos acercarnos a nuestro Padre a descargar, vaya, nuestras cargas, ¿no? Dejar las cargas en sus manos, es por la fe. No es por otra situación, no es porque usted y yo seamos buenos, no es porque usted y yo tengamos alguna cualidad especial, no es porque yo toque el piano, no es porque mi hermana le cante, no es porque José toque la guitarra, no. Estamos ahí, podemos entrar simplemente por la fe. Y una vez más, la fe es un regalo de Dios. Entonces, si usted y yo podemos entrar entre la presencia de Dios, es porque Dios nos lo permite. Y yo creo que eso merece toda la alabanza y toda la gloria para nuestro Dios. Porque no lo merecemos y aún así Él busca tener una relación con nosotras. El versículo 10 continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras no producen salvación, pero sí son fruto de la misma. Yo creo que vayamos entendiendo un poquito esto, cómo es Pablo comienza en los versículos hablándonos de nuestra antigua naturaleza, de cómo éramos pecadores, de cómo éramos egoístas, de cómo dejábamos que viviéramos por nuestras pasiones, por nuestros deleites, y cómo ahora dice, Dios los salvó por amor y les permite a ustedes también hacer buenas obras, ayudar a los demás, ayudar a aquellos que lo necesitan, ayudar a aquellos que están en sufrimiento. Y estamos haciendo eso, hacemos eso no porque eso nos dé una riqueza o porque eso nos vaya a exaltar de alguna forma. Lo hacemos simplemente porque eso es lo que hace un seguidor de Cristo. Porque hacer buenas obras no nos produce salvación, pero sí es un fruto de la salvación. Ya no estamos lejos a la presencia de Dios, y de eso tratan los siguientes versículos. Versículo 11 dice así, por tanto recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Y aquí quiero hablar un poquito de la circuncisión. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel tenía un pacto que todo aquel que naciera del pueblo de Israel debía tener circuncisión para ser parte del pueblo y entrar en el pacto, de la cual no vamos a meter más en contexto, nada más pues entender esa cuestión. Y de esta forma había una distinción. Todos los demás que no estuvieran circuncidados no podían ser parte del pacto que tenía Dios con Israel. Y Pablo habla acerca de ello no solo de una forma física, sino también de una forma espiritual. No necesitamos hacernos esa operación para ser parte del pueblo de Israel. No necesitamos operarnos de eso para ser parte del pueblo o ser parte de esas promesas. Sino que habla sobre que los incircuncisos o que esa gente que no tenía la circuncisión estaba alejada de Dios, cuando menos de cinco formas, que es lo que se menciona aquí en el versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Vivían sin un propósito ni destino. Esta gente no tenía un Salvador, no tenía alguien que hubiera venido a pagar por sus pecados y que hubiera venido a reentablar esa relación con Dios. Sin embargo, también estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Continúa el versículo 12, excluidos, vaya, de la ciudadanía de Israel. Y recordando esto, Dios era el Dios de Israel. Dios era un Dios protector y Él protegía a su pueblo. Era el estandarte de Israel. Y Dios hacía prodigios y milagros en Israel. Sin embargo, como incircuncisos, no podíamos ser partícipes de estos milagros, de esta protección y de este cuidado. Además, éramos extraños a los pactos de la promesa, ajenos a esas promesas que Dios había dado a Israel, ajenos a ese perdón de pecados y ajenos a esos deleites que se le proponía a su pueblo. Además, vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el hecho de vivir sin Dios en el mundo es un punto que hay que profundizar un poco, porque como seres humanos tendemos a buscar un Dios. Como seres humanos, si vemos todas las culturas que hay en el mundo, todas buscan a un Dios, porque es necesidad humana buscar a un ser superior. No quiere decir que usted y yo, cuando no creíamos en Cristo, no tuviéramos un Dios con D minúscula, ¿no? sino que no conocíamos al Dios verdadero. Teníamos un Dios, sea el Dios que usted quiera, el Dios que usted tuviera como imagen, que tuviera como pintura, o incluso usted mismo, porque yo creo que muchas veces nosotros podemos hacernos a nosotros mismos nuestro Dios. Y en parte eso de las filosofías que le venía mencionando al principio, hay algunas que tienen esa idea, ¿no? Que usted es su propio Dios. Y hacernos idea de esos falsos dioses nos quita todo el privilegio de poder estar ante la presencia del Dios verdadero. Y eso éramos hasta que Dios nos acerca con su gracia. Dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Y voy a leer lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 18 al 21. Dice así, segunda a los Corintios 5, 18 al 21, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en Él. Y como veremos más adelante, todas estas cosas de las que no éramos partícipes por ser incircuncisos, Dios nos las otorgó. Dios nos hizo parte de su pueblo para poder vivirlas y para poder tener esa esperanza. Y lo hizo por medio de Cristo Jesús, por medio de esa muerte en esa cruz. Y en esta parte de Corintios me parece muy interesante el versículo 20, donde dice que somos embajadores de Cristo. Y es que una vez que usted y yo tenemos la ciudadanía del pueblo de Dios, no solamente somos cualquier ciudadano, somos un embajador. Y somos aquellos que debemos ir a mencionar ese mensaje de esperanza, e ir a proclamar esas buenas nuevas a la gente que no lo conoce. E ir con la gente que lo necesita para que se acerque y también pueda ser parte de este pueblo. Dice el versículo 14, porque él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aquí mencionan los autores que en el templo existía un muro que separaba a los judíos de los no judíos. Y este pueblo separaba o dividía el atrio para que los judíos no se mezclaran con los gentiles o con la gente que no era judía. Y aquí Pablo deja bien en claro que cuando Cristo tiene ese sacrificio en la cruz para salvarnos a usted y a mí, rompe ese muro. Y dice, aquí ya no existe que el judío y que el gentil. Aquí los dos son iguales, los dos son el mismo pueblo, los dos van hacia donde mismo. Cristo derribó ese muro y nos hizo uno con su pueblo. Y voy a volver a leer este versículo porque creo que entendiendo esa parte, imaginándose así que en el templo hay un muro que se cae, es un paso impactante. Porque él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y aquí Pablo es muy enfático en que Dios, en que Cristo es nuestra paz. El versículo 15 dice aquí que él abolió o que él, vaya, puso fin a la enemistad por los mandamientos. Y aquí es importante mencionar que realmente Cristo no vino a romper la ley y no vino a cambiarla. La ley moral de Dios sigue permanente y eso es fácil de ver. Vamos a leer también ahí lo que dice Romanos 2, 14, 15. Yo creo que eso explica muy bien esta parte sobre la ley moral de Dios. Romanos 2, 14 al 15 dice de esta manera, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, porque muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. Y a grosso modo, para entender esto, creo que es muy sencillo voltear y ver las leyes de todos los países Y por más antigua que sea, yo creo que usted y yo entendemos que robar está mal, no porque alguien nos lo haya dicho, sino porque si nos quitan algo que es de nosotros, nos vamos a enojar. Usted y yo entendemos que matar está mal, no porque nos lo hayan dicho, sino porque si nos matan a nosotros o matan a un familiar, nos vamos a enojar, nos vamos a sentir mal. Está en nuestro corazón establecida esa ley. La ley moral de Dios está presente en nosotros. Y esa ley moral no se vino a quitar. Los 10 mandamientos siguen vigentes y seguirán vigentes siempre. Pero lo que sí vino a quitar fue esa distinción que se hacía entre el pueblo judío y los demás. Les pongo otra vez de ejemplo. ¿Qué nos hace ser mexicanos? Si nos quitaran el 16 de septiembre, si nos quitaran el 20 de noviembre, si nos quitaran el Día de la Bandera, si nos quitaran todo eso, seríamos igual que cualquier otro país. La única diferencia es que nacimos en México. Y eso es lo que viene a hacer aquí. El pueblo de Israel se distinguía mucho de los demás por sus costumbres, por sus fiestas, por sus rituales, por lo que hacían diariamente. Pero una vez que viene Cristo, dice, todo eso, pues está bien para ustedes como pueblo, pero eso no significa nada. Realmente lo que debe mantenerlos o lo que debe hacerlos un pueblo distinto es su relación con Dios. Y Cristo viene y dice, yo quito todas esas cosas con las que a lo mejor los gentiles no pueden identificarse, porque lo importante es acercarse a Dios. Y otra vez rompe ese muro que estaba en el pueblo para que podamos ser uno solo y podamos compartir de esos beneficios que son ser parte del pueblo de Dios. Dice el versículo 16 y 17, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Los judíos se encontraban cerca de Dios. Eran el pueblo de Dios, y los gentiles, nosotros, nos encontrábamos lejos de Dios, estábamos alejados de sus promesas, de su gracia. Y aún así, a los dos Él vino a salvar, a los dos Él vino a reconciliar, a los dos Él vino a darnos esperanza por medio de esa cruz. Dice el versículo 18, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, leyendo estos versículos con los que comenzaba. Es complicado hacerse de una nacionalidad, aun sea por los medios legales y aunque sea por los pasos que deben hacerse de una forma correcta, porque es complicado tener la cultura de los demás. Tengo aquí un compañero que acaba de llegar con nosotros, que viene de Colombia, tiene 2 semanas aquí, y es bien difícil para él porque no entiende nada. O sea, le preguntan, otra vez dice que estaba ahí y les dijo, bueno, con permiso, y le dijeron propio, y luego volteó a vernos y dijo, ¿qué significa eso? Y pues es una frase que usamos todos los días, no, si es propio, pues es tú, que puedes pasar. Pero para él fue como raro que le contestaran así. O hay palabras que uno dice de repente, incluso para mencionar la comida. La otra vez se acercó a pedir un borrador y no sé qué palabra usó, que necesitaba una no sé qué, y todos nos quedamos como, ¿de qué estás hablando? Yo, no, pues esto, no te entiendo, hasta que ya nos sacó una imagen de internet y miren esto. Ah, ok, quieres un borrador. O sea, es complicado para alguien cuando es extranjero llegar y tratar de adentrarse en el pueblo, tratar de adentrarse en una cultura muy distinta, en costumbres completamente diferentes, que incluso las palabras y los términos son distintos. Me acuerdo cuando tenía otro compañero que ya se fue, y cuando iba a ser Navidad nos decía, oigan, ¿y aquí qué día ponen las velitas? ¿Y a cuáles velitas? Pues sí, es que hay que poner velas una semana antes de Navidad y se ponen las velitas afuera en el patio de la casa y hay que estarlas prendiendo. Eso no se hace aquí, pero él fue a comprar sus velas y los puso ahí en su patio del departamento de sus velitas. Y tú eras como que bien raro, ¿no? Pero realmente es difícil llegar a una cultura diferente. Y Cristo nos lo hizo fácil, porque Cristo nos dice que ya no somos extraños, no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y somos de la familia de Dios. Y porque no necesitamos usted y yo hacer lo que hacen los judíos. Lo único que necesitamos es ser uno en el amor de Cristo, ser uno en Dios. El reino de Dios está conformado por personas de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares que han confiado en Él. Y hermano, usted y yo somos parte de algo mayor. Dice en el versículo 20 al 22, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. A pesar de la gran importancia de las personas que se han encargado de enseñar, el fundamento no son ellos y la obra de ellos mismos tampoco, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad de lo alto y las palabras de Dios que hablaron a la iglesia antes que se completara el Nuevo Testamento. Y hermano, usted y yo somos parte de esa edificación. Si bien la iglesia tiene su cimiento y su fundamento en Cristo Jesús, arriba de esa piedra, arriba de ese eje central, han venido muchos hermanos, muchas personas a seguir impartiendo y a seguir hablando de su palabra. Séanse los 12 apóstoles, con Pedro, con Juan, llegó Pablo, luego vienen otros pensadores más recientes, usted acuérdese del que sea, pongan ahí el hermano Eber, también entra ahí, todos, y usted y yo también entramos parte de esa construcción. Usted y yo también somos un ladrillo que va ahí, en ese cimiento. Usted y yo también vamos formando parte de este cuerpo y vamos formando parte de este edificio que dice ahí en el 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo Jesús, ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y hermano, nuestra función como parte de ese edificio es ser un estandarte para que los demás puedan acercarse y que los demás también puedan tener este beneficio de ser parte de su pueblo y ser sus hijos. Si yo quiero que se quede con algunos puntos, son que provenimos de un mundo caído, que provenimos de un mundo en el que éramos parte no por ser, por hacer algo malo, sino simplemente por ser humanos y por ser parte de esa naturaleza caída, que usted y yo fuimos recibidos por amor y por misericordia de nuestro Señor, que aún esa fe, aún ese impulso de creer en Él, fue un regalo de Dios mismo y no algo que nosotros pudiéramos haber hecho por voluntad propia. 3, que ya no estamos lejos, ya no somos enemigos, sino que estamos cerca de Él y por lo mismo creamos y tenemos una nueva nacionalidad, pero también somos parte de algo mayor. Como les decía ahí en Corintios, usted y yo no somos solo ciudadanos, somos embajadores y como embajadores tenemos esa responsabilidad de llevar la palabra del Señor y también de llevar su amor a aquellos que más lo necesitan. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradezco porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos has amado, Señor, y nos has ido a recoger, Señor, aún cuando estábamos perdidos. Gracias, Señor, porque cuando estábamos alejados de ti, cuando pensábamos en no necesitarte, tú fuiste el que se acercó y nos dio una esperanza, nos dio un propósito para vivir, nos dio energías para continuar y nos permitió seguir avanzando, Señor. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos y aún así tú fuiste quien nos amó primero. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y sin duda alguna eres fiel. Y ruego, Padre, que nos permitas vivir esta ciudadanía, Señor, como tus hijos. Que nos permitas, Padre, creer que somos parte de tu pueblo, hacer tuyas las promesas que has dado en tu palabra, hacer nuestras, Señor, cada una de las cosas que tú has mencionado en tu palabra y que podamos vivir confiados en ti. Pero también, Señor, que nos permitas ser embajadores, que podamos ir con aquellos que lo necesitan, Señor, a invitarlos a formar parte de este pueblo, Señor. Porque la paz, porque la esperanza, porque la seguridad que tú nos das, Señor, no se encuentra en ningún otro lado. Permítenos, Padre, orar por aquellos que te necesitan y también poner manos a la obra, Señor, y esparcir tu amor a cada rincón del mundo. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos y ruego, Padre, que bendigas a mis hermanos y les permita seguir experimentando, Señor, esta bendición que es ser parte de tu familia. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.